Más de 2 meses es el tiempo que llevamos en confinamiento. Durante este periodo, la gran mayoría lo hemos hecho en casa, lo hemos pasado en casa, otros lo han tenido que hacer entre barrotes y, por supuesto, no nos olvidamos de aquellas personas que han estado pasando estos difíciles momentos en los hospitales. Pero, ¿te puedes imaginar tener que vivir toda esta situación en medio del Océano Atlántico y a bordo de un barco de vela de 1911? Nuestra siguiente protagonista es una aventurera que el pasado 25 de febrero se subió en el puerto de la ciudad argentina de Ushuaia al bergantín Barque Europa, un barco centenario con sus 56 metros de eslora y sus 30 velas, capaz de trasladarnos a aquella época de los grandes veleros, ¿no? Cuando estos surcaban los mares. Aquel 25 de febrero, las velas del Barque Europa se desplegaron para iniciar un nuevo viaje marítimo y poner rumbo a la Antártida. Fue precisamente en ese momento cuando la historiadora, arqueóloga, subacuática navegante y unos cuantos guías de este viaje empezaron su aventura. Quiero presentarte ahora a María Echostegui. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches desde el Barque Europa en mitad del Océano Atlántico.
Exactamente, ¿cuáles son las coordenadas en las que estás, María?
Mira, pues ahora mismo nos encontramos en la latitud 9:08:88 norte, 33 grados de longitud, 27:06:08 oeste, que para los no entendidos vendría a ser un punto intermedio entre la costa africana de Guinea y la Guayana holandesa en el continente americano.
¿No te encuentras en la misma situación que podemos estar nosotros, confinados en casa, en nuestros hogares, aunque puedas tomar el aire a cualquier hora del día y sentir esa libertad que da el mar? ¿A qué sabe la soledad precisamente en medio del océano, María? ¿En qué piensas en estos momentos tan lejos de casa?
Bueno, ahora la verdad es que pensamos en seguir navegando, en que ya hemos pasado al hemisferio norte y que va quedando cada vez menos. Llevamos recorridas en total unas más de 5.500 millas, lo cual es un buen cacho, pero bueno, al principio la verdad es que fue un poco dramático para todos, porque yo llevo ya 3 meses embarcada, pero tengo compañeros que llevan 5 meses embarcados, no hemos podido tocar tierra bueno, realmente la última vez que toqué tierra era la Antártida, hace ya lo que me parece que es una vida. Y se nos obligó un poco a esta situación de estar encerrados en el puerto de Ushuaia y de repente no saber un poquito cómo podemos salir de ahí, qué podemos hacer. Ponemos rumbo a casa, a Holanda, de donde procede el barco, y un poco en contra de nuestra voluntad. Entonces ha habido, bueno, momentos buenos, momentos malos, como la vida misma, pero en general estamos todos bastante animosos, ¿no? Ahora que llevamos parte de la mitad del viaje, lo llevamos con alegría y al final estamos en la mar, que es donde mejor podemos entrar los navegantes.
Donde más felices sois, claro. María, ¿cuál es el motivo de vuestra expedición? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Cuál es ese proyecto en el que estás inmersa?
Bueno, nosotros de la compañía del Barque Europa es una especie de agencia de viajes. Lo que hacemos es navegar en un velero Tollship, que se llama, con aparejo, la tipología de las velas Barque, que consta de 2 mástiles con velas cuadradas y un tercer mástil, un mesana, con otras 2 velas distintas, un spanker y una cangreja. Y lo que hacemos es, para poder costear el mantenimiento tan caro de un buque de una época que ya pues está completamente obsoleta con todo este progreso y estas tecnologías, llevamos pasajeros y los entrenamos para que aprendan un poco cómo se navegaba en esa época, y luego los llevamos también a parajes donde de otra manera no tendrían la oportunidad de ir, como es, por ejemplo, la Antártida, a vela, donde luego nosotros, los guías, nos ocupamos de llevarles a hacer desembarcos, les enseñamos la fauna, la flora, los llevamos por glaciares, vamos también al Pacífico, vamos también al Atlántico, visitamos en las travesías la isla más remota del mundo, que es San de Cuna, por ejemplo. Hacemos todo tipo de aventuras que en primer lugar a nosotros nos encantan, y en segundo lugar demostramos que hay muchas maneras de vivir, hay maneras de navegar, de vivir la naturaleza, de impulsarse por el viento, de ser sostenibles con el medio ambiente. Generalmente los pasajeros que vienen, no los consideramos pasajeros como tal, sino compañeros nuestros, porque todo esto es manual, los cabos se tiran manualmente. A las gavias uno se tiene que poner el arnés y tiene que escalar arriba. Entonces los hacemos partícipes de nuestro estilo de vida.
¿Y cómo es el ánimo de esos compañeros de viaje?
Bueno, ahora los que estamos a bordo somos 19 tripulantes de 12 nacionalidades distintas. Normalmente 11 somos, digamos, del hemisferio norte, ni siquiera europeos. Europeos creo que somos unos 8 o 9. Entonces para algunos es volver a casa, pero para otros, por ejemplo, es alejarse de ella. Entonces hay emociones un poco encontradas según pasan los días, la verdad.
Desde luego es un viaje totalmente distinto al que teníais previsto en esta ocasión. Estáis en medio de la nada. No sé qué tipo de noticias os llegan, si estáis siguiendo cómo evoluciona la pandemia mundialmente. Obviamente os está afectando en vuestra ruta. Y a la hora de abasteceros también, ¿podéis hacer puerto, comprar comida para seguir con vuestro viaje?
Nada, ese fue un poco el mayor de los problemas que teníamos cuando empezamos a diseñar la ruta de vuelta, o más que diseñar la ruta de vuelta, cuando empezamos a plantearnos que el barco no se podía quedar en Ushuaia todo el invierno, porque ahí llega el invierno austral, el viento, el frío, no hay horas de luz, no podíamos quedarnos ahí. Justo el día anterior de que entrase en vigor la cuarentena en el país argentino, tuvimos la suerte de que llegó la comida para lo que preveíamos que sería un mes más o menos de la siguiente travesía, y nos pudimos abastecer de combustible. Pero a partir de ahí todo se cerró, todas las islas del Pacífico se cerraron, tuvimos que cancelar absolutamente todo, y decidimos que había que volver a casa, y que bueno, que si estábamos en un barco a vela, pues a vela tendría que ser, y si hay que alimentarse de arroz y alubias durante 2 meses, pues así tendrá que ser. O sea que por fortuna no, de momento no sucede, porque el cocinero del barco es una pizza, pero bueno, estamos, como decimos nosotros en la mar, deseamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor. Acabamos de pasar un periodo un poco complicado de calma chicha, en la cual estábamos unas semanas sin absolutamente nada de viento, y era horrible. La comida sigue gastándose, no usamos combustible, pero tenemos generadores auxiliares para tener electricidad, potabilizadora de agua, y eso consume más o menos, creo que una media de 130 litros al día del volumen total del gasoil que tenemos. Entonces, no estamos preocupados, pero estamos siendo muy conservadores a la hora de usar los recursos que tenemos.
Te escucho y yo estaría angustiadísima. A mí no me podrías llevar jamás como tripulación en uno de estos viajes. Yo me imagino que uno también psicológicamente, ¿no?, se entrena para ello.
No, mira, por ejemplo, tenemos ahora mismo, hay una chiquita que es la novia del cocinero, Emma, que es británica. Y claro, esta vino convencida para ir solamente, cariño, 3 semanas. Y así ves la Antártida, vienes de asistente de cocina y luego ya te vuelves a Inglaterra, no pasa nada. O no pasa nada, y de repente la tienes aquí. Pero ella no es marinera, no tiene por qué serlo tampoco. Había venido para 3 semanas, ver la Antártida, estar con su pareja y luego volverse a Inglaterra. Y la tenemos aquí, pues tirando de cabos, preparando la comida y con sus más y sus menos. Pero la verdad es que sí, hace falta un poquito de estoicismo en estas situaciones.
Sí. Bueno, estáis ahora de regreso al viejo continente, rumbo a Holanda, decíamos, donde pertenece el barco, pero sin poder parar en puerto. Esto complica las cosas, desde luego, pero bueno, me imagino que también estarás deseando tocar tierra, ¿no? Por mucho que ames el mar, a veces también se echa de menos lo que uno deja en la tierra, ¿no, María?
Sí, hijo, imagínate, yo hace ya 3 meses que no veo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos, les echo muchísimo de menos a todos, sobre todo porque aquí tenemos, bueno, este teléfono satelital y luego tenemos un mail, no tenemos internet ni ningún tipo de conexión con el mundo exterior, tampoco un mail muy sencillito que no puedes ni siquiera juntar imágenes. Entonces, es la única manera por escrito que tenemos de comunicarnos con los nuestros. Y bueno, ellos están bien, todos están bien, que al final es lo importante, pero sientes esa lejanía. Además, como ya he comentado, es un barco clásico que, aunque nos apasiona este método de navegación, es muy duro porque tienes que estar todos los días trabajando. Trabajamos en turnos de 6 horas de guardia y tienes que tirar los cabos a mano, tienes que izar las velas a mano, todo es manual. Al final, bueno, es cierto, nos estamos poniendo extremadamente fuertes, pero también es mucho cansancio y a veces, bueno, pues se lleva mejor o se lleva peor. En una guardia puedes tener desde levantarte y decir, mira, yo es que ya estoy cansada, estoy harta de ver la misma gente, además compartir los camarotes, los momentos de intimidad son prácticamente nulos, a, no sé, coger el timón y estar navegando con las estrellas, de repente, mira, ayer mismo navegaba con las estrellas y vi por primera vez la estrella polar, y dije, ay, mira, ya estoy un poco más cerca de casa. Y en esos momentos dices, es que no desearía estar en un lugar distinto a este, y qué maravilla navegar en esta situación. Entonces hay como todo un cúmulo de emociones distintas. Muchas veces también es aburrimiento, porque hay mucha monotonía, ¿no?, en el día a día del navegante.
Sí. Bueno, pues es un placer hablar contigo. Estamos hablando a través de un teléfono por satélite, de ahí que la calidad del sonido no sea tan buena como nos gustaría, pero escuchar el entusiasmo, ¿no?, y la pasión por la navegación que nos transmite esta investigadora donostiarra, María Echaustegui, yo creo que merece la pena. Nosotros estamos en tierra, os esperamos. Muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros en la noche de COPE. Un abrazo, María.
Nada, muchas gracias a vosotros. No sabes la ilusión que le va a hacer a mi madre poder escuchar mi voz en tanto tiempo.
Seguro. Bueno, pues avísala, que estás en la noche de COPE.
Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches.